простить от разных бед. В нашем доме поселился замечательный сосед. Мы соседи не знали и не верили себе, что у нас сосед играет на кларнете и трубе.
Ahora te voy a contar por qué hemos comenzado. Ahora te voy a contar por qué hemos comenzado en este momento con Edita Piaz, esta cantante soviética. Esta canción se puso en Cuba, así en ruso como la estás escuchando aquí ahora. Y también tuvimos allá en los años 70 una agrupación pop que se llamaba Los Almas, si no me falta ahora la memoria. Los Almas se llamaban, creo que sí, que hicieron una versión al español de esta pieza que decía: junto a mi ventana un vecino nuevo se mudó, trajo un clarinete y una tuba nueva que compró, y junto a mi ventana tempranito con dedicación cada mañana nos regala esta su primer lección, tata, papara, papapa, y por ahí va. Hemos comenzado con esto aquí, señores, un programa interesante hoy. Vamos a hacer una inmersión hoy aquí en el programa, una inmersión en una de esas cosas que estampas de la vida cubana. Lamentablemente, este es un adverbio que tengo que utilizar a cada rato, en la vida cubana de los últimos 60 años. Y ha pasado tanto tiempo ya, que a veces muchas de estas cosas tienen ya 40 y algunas 50 años. Me presento, y tú vas a ver por qué hacemos aquí ahora esta pieza. Nos va a servir de crossover, de cordón umbilical, nos va a llevar al tema. Pero antes de eso, déjame presentarme. Este programa se llama La Barbacoa de Pepe. Soy tu medio servidor de cada noche, la costumbre de las 10 de la noche en Cuba hoy día, señores. La Barbacoa de Pepe, tu amigo Pepe Forte, aquí en Radio Martí, como siempre. Buenas noches, Cuba. Y aquí está nuestro buen amigo, los dos Viñolis, Viñoli y Viñolito, padre e hijo, haciendo la ingeniería hoy de sonido, la producción del programa. ¿Por qué traje Edita Piaz? Escucha bien, esto va a servir ahora como una especie de, como decía mi abuela, para entonar el estómago del tema que tenemos hoy. Escucha esta nota que ideé en el año 1977. Estaba conversando con unos amigos y se produjo la conversación, y eso me sirvió de pie forzado para que imaginara. Me pasó, ¿tú te acuerdas de Reinaldo Arenas? Este escritor en Cuba, tampoco conocido, iba a decir. Reinaldo Arenas es uno de los grandes escritores contemporáneos de Cuba. Murió, lamentablemente. Y Reinaldo Arenas, pobrecito, nunca pudo publicar en Cuba. Nunca, nunca, nunca. Y como era perseguido, todo aquello era perseguido porque era gusano, porque era gay, todo aquello. Reinaldo, varias de las novelas que escribió, las tenía en la mente porque nunca las pudo publicar en Cuba. Y no podía, las escribía. Y muchas veces las tenía simplemente que imaginar, porque si le detenían y le encontraban el manuscrito, le pasaría lo que le pasó más de una vez, que iba de cabeza a la cárcel. La literatura irreverente, la literatura que se considera contrarrevolucionaria en estos regímenes que son tan totalitarios, es un pasaporte directo, una visa directo a la prisión. De manera que Reinaldo Arenas, más de una vez, después lo pudo decir en libertad cuando estaba viviendo en democracia, que muchas de las novelas, o algunas de las novelas que tuvo que escribir, las tenía en la mente, porque si las ponía por escrito se la incautaban y iba a parar preso. Y en esa misma onda, esta idea que yo terminé escribiendo en el año 2011, la imaginé en el año 1977, y como esta, me pasó como Reinaldo Arenas, varias cosas imaginé en Cuba, que terminé escribiéndolas aquí en Estados Unidos, y algunas de ellas en futuros programas te las voy a contar. Y esta exactamente, que fue una idea que concebí en el año 77 en torno a una conversación entre amigos, pues entonces se me quedó en la mente, la fui ensayando durante muchísimo tiempo y finalmente la escribí aquí. Y esto que escribí te lo voy a leer ahora. Y presta atención, y quiero que Viñoli, Viñolito, Viñoli sí, esto lo va a entender, Viñolito poco menos, es joven, pero escucha esto que escribí en el año 2011, después de haberlo imaginado en el año 1977. Dice: el hombre se despierta ante la sonora alarma del reloj soviético Sevani en la mesita de noche, sobre la que reposaba el relato La madre del traidor de Maxim Gorki, y salta de la cama soñoliento. Son las 6:30 de la mañana y camino al baño, mira la fecha en el calendario que cuelga en la pared del hall, o sea, en el pasillito de la casa, ilustrado con una enorme y vibrante fotografía de la Plaza Roja de Moscú. Después de cepillarse con pasta de dientes soviética Pomorín y un cepillo dental soviético marca Teteven, aplica al cutis la rasuradora eléctrica soviética Kharkiv, pero como no queda satisfecho con la profundidad del corte, echa mano a la hoja de afeitar soviética Neva. Tras esto va a la cocina, abre el refrigerador soviético marca Masva, que significa Moscú, y se prepara un vaso de leche en polvo cuyo contenedor dice en grandes caracteres cirílicos Malakó. Mientras toma su desayuno, enciende su radio soviético BEF 211 y escucha en las noticias que la fábrica de tractores soviéticos Belarus sobrecumplió la meta de producción del mes. Se puso la camisa limpia que su esposa había lavado la víspera en la lavadora soviética Aurika y que había planchado con la plancha soviética Proton, y minutos después estaba en la calle donde le recogió el transporte obrero, que era un autobús soviético marca LAS 699. El hombre es mecánico automotriz. Ese día, en su taller llamado 25 Congreso del PECUS, o sea, el Partido Comunista de la Unión Soviética, reparó un automóvil soviético Volga y el todoterreno soviético de su jefe, que era un UAZ-69, no el jefe, sino el vehículo. Además, cambió el aceite a un Lada y el faro delantero averiado a una motocicleta Vosford, que era soviética también. Y en el almuerzo, en el comedor obrero, sirvieron carne rusa eslava, enlatada, y pilmienis, que es una especie de friturita soviética o rusa. Antes de volver a las labores, leyó un rato en el último número de la revista Sputnik soviética un artículo que celebraba el primer vuelo orbital de Yuri Gagarin efectuado 15 años antes. En la jornada del mediodía, en el trabajo, reparó un auto soviético Moskvich. A las 5 en punto de la tarde, según su reloj pulsera Polhov, soviético también, salió del trabajo, de vuelta al hogar, compró en el estanquillo de la esquina una revista Unión Soviética y la historieta infantil del tío Stiopa para su hijo Vladimir, de 7 años, mientras por sobre su cabeza ruidoso cruzó un Ilyushin 62 de Aeroflot, que él lo miró y se preguntó que a dónde iría el avión. Antes de entrar a casa, saludó a un vecino que jovial, desde la acera de enfrente, bromista, le gritó: ¡Tovarish! Una vez dentro, se duchó con el jabón soviético Mir. Cuando su hijo terminó de ver el televisor soviético Ruin 205, los animados soviéticos de Tucha Cutucha, lo auxilió con la tarea, que consistía en un estudio sobre la vida de Lenin. Había un poco de calor y encendió el ventilador soviético órbita. Después de la cena, se sentó en el sofá junto a su esposa, que leía la edición vespertina del periódico soviético Novedades de Moscú, en cuya primera plana apareció una foto de los consomoles moscovitas en plenos preparativos para un festival internacional de juventudes, y en ese instante salió del dormitorio tarareando la canción infantil soviética Quiero que haya sol siempre, su adolescente hija, que estrenaba un pantalón de mezclilla soviético marca Riga, y la chica le pidió que la retratara, para lo cual el hombre usó su cámara soviética Zenit con el flash soviético Filonce y la película soviética en blanco y negro marca Suema. A continuación, le prestó atención al noticiero nacional de televisión que transmitió el reportaje de la reciente visita de Leonid Ilich Brezhnev al kolhoz Batalla de Stalingrado con motivo del sobrecumplimiento de la cosecha de trigo, y anunciaron el siguiente vuelo de la nave espacial soviética Soyuz desde el cosmódromo de Baikonur. Al terminar el noticiero, vio un especial sobre la cantante soviética Edita Pieja, que cantó Mi vecino, la canción que acabamos de escuchar en este momento. Después, el hombre vio un capítulo del serial soviético de espionaje 17 instantes de una primavera, y al final de la noche, cerró la noche este señor mirando la película soviética Los amaneceres son aquí apacibles. Pero resulta que ahí fue que el hombre se aburrió y decidió, pues, escuchar un poco de música en su tocadisco soviético Rigonda. Y entonces sacó el hombre un disco de Benny Moré. Y mientras escuchaba a Santa Isabel de Las Lajas Queridas, abrió la ventana y desde ella vio la farola del morro con su haz rotatorio a la entrada de la bahía. Ya hacía rato que había sonado el cañonazo de las 9 y La Habana se preparaba para irse a dormir aquella noche de verano de 1977. Posiblemente muchos de ustedes, como el caso de Viñoly, se haya dado cuenta que yo estaba refiriendo una estampa perfectamente cubana del año 1977. Y esto que acabo de decirte que escribí en el año 2011 y que imaginé en el 77, es que estaba con unos amigos en mi época de San Alejandro, con mis amigos comentando de que todo lo que nos rodeaba era soviético. Después que Cuba, antes del 59, un país occidental, un país ahí pues a la vera de Estados Unidos, todo lo que había en Cuba era americano, porque en esa época, antes del 59, la inmensa mayoría de los productos que consumía Cuba y todo el continente eran americanos. En Cuba, por supuesto, que se vendía Mercedes-Benz y se vendía algún Radio Philips y todo eso, pero todas las cosas que se vendían en Cuba eran americanas. En mi casa el televisor que había era el televisor Dumont, que era americano, el radio era Philco. ¿Qué te cuento? A ver, todas las cosas eran americanas, incluso los switches, los chuchos de la corriente eran marca Leviton, que son americanos, los aire acondicionados eran Westinghouse, todo era americano. La relojería era suiza, ¿no? Y ocurre que después del 59, señores, Cuba, pues, se convirtió en este feudo soviético y fuimos inundados con todas estas cosas soviéticas, de manera que para quien me está escuchando en este momento en Onda Corta y no sea cubano y haya escuchado justamente esto que acabo de leer, posiblemente haya imaginado que, como voy trazando la narración, tal parece que se trata de una escena en Moscú en el año 77, porque todo lo que rodea a este hombre, que es el protagonista de la historia, todo es soviético. Sin embargo, no era en Moscú, era en La Habana. Y todo eso que cuento que estaba ahí, todo eso que acabo de contar ahí, todo eso era perfectamente real y Viñoly lo sabe. Estábamos rodeados de productos soviéticos que eran malísimos, eran espantosamente malos. Sin embargo, esa era nuestra vida, rodeados de toda esta serie de aparatos y todo eso. De manera que yo he decidido traer esa estampa aquí hoy porque estamos otra vez en un mundo en el cual, justamente esta misma semana, con este encuentro que se acaba de producir en Helsinki entre las dos grandes potencias, entre Rusia actualmente dirigida por Putin y Estados Unidos dirigida por Trump, pues otra vez, aunque aparentemente desde algún punto de vista, quizá el punto de vista oficial, el comunismo se acabó simbólicamente primero con la caída del muro de Berlín en el 89 e incluso con la desaparición de la Unión Soviética en el año 1990, y aparentemente el comunismo se acabó y la Unión Soviética se destiñó, se desmerengó, como dijo una vez Fidel Castro, y desapareció. Y oficialmente el comunismo, oficialmente no existe, la Unión Soviética no existe. Sin embargo, lamentablemente parece que sí, que el mundo está otra vez camino al mundo bipolar. Y por esa razón, teniendo en cuenta en que aparentemente Putin, yo sí lo creo francamente, Putin quiere resucitar ese cadáver que fue en un momento la Unión Soviética a través de Rusia ahora, pues entonces se me ocurrió recordar que yo había escrito esta estampa terrible. La escribí en el 2011, que imaginé en el año 1977, y la quería compartir con ustedes. Para quien en este momento solamente se puede conformar con lo que acabo de leer, para quien tenga acceso a las pocas personas que tienen pues acceso en Cuba a través de Internet, puede entrar. Yo tengo un website que lo tengo medio abandonado, que es viejo, es del año 2006, que es una especie como de revista en el aire, que tengo muchísimas cosas. Tengo cosas de automóviles, tengo cosas de arte, tengo música, cosas de música, tengo cosas de los Beatles, todo eso se encuentra ahí. Pero tengo una sección que se llama artículos y reportajes, que son los artículos que he estado escribiendo durante muchísimo tiempo, en el tiempo que llevo en Estados Unidos ejerciendo el periodismo. Y ahí, justamente en esa sección que se llama artículos y reportajes, aparece este artículo que se llama La Casa S, en el cual, repito, para los que son cubanos, quizás los más perspicaces, según yo estaba leyendo esto, pudieron comprender inmediatamente que podía ser La Habana. Para quienes me están escuchando en territorio internacional, en el mundo entero, la emisora a través de Onda Corta, seguidores que tengo que no son cubanos, que pueden ser españoles, o que pueden ser mexicanos, o que pueden ser chilenos, o que pueden ser argentinos, apuesto que una vez que comenzaron a escuchar la lectura que estaba haciendo, y ahora los que puedan entrar, justamente que tengan la libertad, tanto en Cuba, aquellos que se pueden colar de una manera subrepticia en la Internet, o aquellos que sí, de manera libre, puedan hacerlo en estos países que acabo de mencionar, si entran en mi website, que es pepeforte.com, van a poder ver ese artículo ahí. Seguramente para aquellos que no saben esta existencia que tuvimos de esta manera casi hasta el otro día, seguramente que cuando escucharon ahora esta, repito, esta narración que estaba haciendo, o aquellos que sin saberlo comiencen la lectura, de acuerdo con la descripción que voy haciendo, que todo cuanto rodea al protagonista de la narración, este hombre, todo lo que le rodea es soviético, una época, pues pensará que se trataba de una escena, pues seguramente en la capital de la Unión Soviética, y sin embargo no era así. A mí me parece que es interesante porque posiblemente creo, según me cuenta la gente que va a Cuba ahora y día y regresa, o la gente que viene, este panorama aparentemente ha desaparecido. La gente está muy rodeada, procura las cosas que son, incluso en nuestra época era así, todo el mundo conseguía contrabando, una grabadora Sanyo, conseguía un reloj Seiko, era de esa manera. Pero llegó un momento en que, francamente, a contrapelo de lo que había sido la nación cubana, Cuba llegó a ser un país que estaba totalmente rodeado de productos soviéticos, al punto que vivimos una vida totalmente bulificada, vivimos una vida totalmente sovietizada, y por tanto esta estampa que acabo de referir, que quizás a alguno le parezca exagerada, realmente no lo era. Vivíamos de esa manera, rodeado de productos soviéticos que todos odiábamos por su pésima calidad, no eran productos que eran buenos. Por otro lado, tropezaban con una cosa que quizás no haya sido inherente al propósito del diseñador ni del fabricante, es el hecho de que la Unión Soviética es un país frío, es uno de los países más fríos del mundo, y Cuba es un país tropical, y muchas de estas producciones, tanto las electrónicas como las de carácter mecánico, no toleraban las altas temperaturas cubanas. Es la razón por la cual los vehículos motorizados soviéticos se asfixiaban en el trópico en Cuba. Los equipos electrónicos, por ejemplo, siempre escuché que el ventilador órbita, ese que menciono ahí, yo nunca lo vi, pero escuchaba una más a una persona decir que se derretía, se fundía por el calor que generaba el propio motor y además expuesto a las temperaturas de Cuba. Y realmente, la parte que es triste de todo esto, y lo que quiero es que, como aparentemente, quizás felizmente, esto haya comenzado a desaparecer, no quiero que se olvide, para eso parte de mi función, no solamente aquí en Radio Martí, sino en mi vida, es ser este cronista de cosas del pasado, porque cada vez que uno olvida, cada vez que uno ignora la vida que uno ha tenido, y si especialmente la vida que uno ha tenido no ha sido precisamente una vida perfecta, sino que ha estado llena de sinsabores y de cosas terribles, si tú olvidas eso, posiblemente en el tránsito que te quede en la vida, y eso le ocurre no solamente a uno en la vida, sino a las naciones, en el tránsito posterior, si tú olvidas tu historia, posiblemente vuelvas a transitar la misma senda, vuelvas, como dice Julio Iglesias, de acuerdo con el refrán viejo, según dice la canción, a tropezar otra vez con la misma piedra. Y por tanto, creo que es bueno que uno recuerde estas cosas. Y por otro lado, creo que históricamente, que ojalá ustedes me digan a través de la barbacoa de Pepe, @gmail.com, que creo que sí, que creo que me pueden certificar diciéndome que esta vida soviética que acabo de escribir, que sí existió y que yo viví y que Viñoli también vivió, aparentemente ha venido desapareciendo. Y hoy día la gente, creo que tiene en Cuba productos chinos, productos de Corea, productos, los pocos productos americanos, porque eso es un programa interesante que podríamos hacer, que Estados Unidos ya no es aquella nación productora de tantas cosas, sino que Estados Unidos prácticamente ya casi no produce nada. A mí, que me encantan las botas de vaquero, a cada rato cuando me compro un par de botas de vaquero aquí, cuando miro la etiqueta, la bota de vaquero sí está hecha en China, ¿te imaginas eso? Y eso ha venido desapareciendo. Pero lo que sí fue una realidad, que después que Cuba durante muchísimo tiempo, de acuerdo con su posición geográfica, además su papel en la historia, era un país como lo era México, como era Argentina, como era todos los países del continente, todo lo que tenía era producciones pues americanas, de pronto, por obra y magia de un señor, pues después del 59 nos inundó pues de productos soviéticos. Y fue una realidad que no quiero que se olvide, y por esa razón fue que hoy, a tenor de que ahora se produjo esta cumbre y que está Rusia en el tapete y todo eso, aparentemente que Putin quiere resucitar todo ese pasado que yo no quiero, me parece que es válido que te haya traído aquí esta viñeta hoy aquí en la barbacoa de Pepe. Para terminar este segmento ahora, ahí Viñoli me va a ayudar ahora a ver si a Viñoli no le da un ataque, porque no creo que esté muy preparado para esto ni para este tipo de recuerdos. Yo me traje así como comencé. Me había traído una pieza de Benny Moré porque lo mencioné ahí, pero vamos a dejarla ahora por el momento. Comencé con Mi Vecino, de Edita Piaf, esta canción que se puso en Cuba en ruso. Y vamos a cerrar ahora con esta pieza que cantaba otra cantante, que nadie toleraba esto en Cuba, a nadie le gustaba, a nadie. Nosotros le decíamos las cosas soviéticas bolos y bolas, no nos gustaba el ruso, odiábamos las películas soviéticas, las cuales describíamos con el nombre de Clau. Y entonces se puso a la Pugachova, que sí, era una buena cantante, y no voy a decir que no, y canta esta canción que se llama Arlequino, en la cual ella le da... Cuando la canta, ella era muy histriónica. Ella dice, Arlequino, Arlequino. Y le da como una especie de terepe. Como decían en Cuba, cuando un niñito malcriado se ponía mal, dice, cuidado que se esmorece. A la Pugachoa como que se esmorece. Y le salían unas ojeras terribles, como si le hubiera dado una hemorragia. Y entonces decía, ajajajaja, y se desmayaba. Yo quiero que tú escuches a Arlequino ahora, pero creo que quiero decir que posiblemente él no puede evitarlo. Viñoly es un tipo increíble, con unas cualidades vocales tremendas, y creo que Viñoly interpreta la canción Arlequino, así que posiblemente él se monte encima de Arlequino, Arlequino, y cante y por ahí va. Cuando regrese te traigo otra viñeta soviética que no se debe olvidar. Ahí está Arlequino, a la Pugachova. Ya vuelvo,
По острым иглам яркого огня
Орликино, Орликино
Бегу, бегу, дорогам нет конца
Орликино, Орликино
Огромный мир замкнулся для меня
Орликино, Орликино
Парили круг и маску без лица Я шут, я Орликин, я просто смех Без имени и, в общем, без судьбы. Какое право дело вам до тех, Над кем пришли повеселиться вы? Ах, Арлекино, Арлекино, Нужно быть смешным для всех. Арлекино, Арлекино, Есть одна награда смех. Уходят на арену силачи
О, Арлекино, Арлекино
Не ведая, что в жизни есть печаль
О, Арлекино, Арлекино
Они подковы гнут, как калачи
О, Арлекино, Арлекино
И цепи рвут движением плеча Восхищенный зал И на арену к ним летят цветы Для них играет
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama Bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. Clubes privados cubanos convertidos en círculos sociales obreros serán pronto para extranjeros. Opositores denuncian en declaración conjunta la crítica situación de los presos políticos. Las Damas de Blanco anuncian un convenio con una universidad de España. Una encuesta revela la caída del interés de turistas estadounidenses por visitar Cuba. Y pescadores de México acusan a cubanos de depredar sus aguas. Y hasta aquí los titulares de Radio Martí.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, concluyó recientemente otro viaje a Corea del Norte, donde se reunió con altos funcionarios del gobierno, con quienes mantuvo negociaciones sobre los planes de desnuclearización. Durante una conferencia de prensa realizada en Tokio, Japón, después de finalizadas las reuniones en Pyongyang, Mike Pompeo declaró que Corea del Norte ratificó su compromiso para llevar a cabo una total desnuclearización y agregó que ambas partes mantuvieron discusiones detalladas y positivas acerca de las próximas medidas que deben ser tomadas para lograr una desnuclearización completa y totalmente verificada. Además, dijo el secretario de Estado de los Estados Unidos, las autoridades de Corea del Norte estuvieron de acuerdo en que se realice otra reunión en Panmunjom a mediados del mes de julio para discutir detalles para repatriar los restos mortales de soldados estadounidenses caídos en la Guerra de Corea y que se encuentran en poder de Corea del Norte. Corea del Norte también confirmó su anterior compromiso de destruir su planta de pruebas para motores de misiles, lo que hará que haya más seguridad tanto para la región como para el resto del mundo. Fue establecido también un equipo de trabajo que se encargará de los detalles cotidianos que deben ser solucionados anticipadamente en ambos bandos de las negociaciones. El secretario Mike Pompeo destacó que el camino que se debe seguir para lograr la desnuclearización de Corea del Norte será difícil y de grandes obstáculos que vencer. Pero nuestros aliados, tales como el Japón y Corea del Sur, están convencidos que por la paz vale la pena hacer dicho esfuerzo. Dichos países comparten la meta de la desnuclearización definitiva y verificada de Corea del Norte. Pompeo agregó que el futuro de Corea del Norte es promisorio, siempre que abandone sus armamentos nucleares. Si así lo hiciera, los Estados Unidos estaría dispuesto a asistir a dicho país a lograr la integración a la comunidad internacional y lograr así la prosperidad y el respeto del mundo. Sin embargo, advirtió, Corea del Norte tiene que cumplir primero con su compromiso de eliminar todas sus armas nucleares. Mientras tanto, las sanciones políticas, económicas y militares continuarán en vigencia. Múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que fueron aprobadas por unanimidad obligan que todos los países hagan cumplir dichas sanciones. Por otra parte, los Estados Unidos, el Japón y Corea del Sur continuarán proclamando y advirtiendo a cada país su responsabilidad de así hacerlo. Tampoco hay cambios en nuestro irreversible compromiso de defender a nuestros aliados, el Japón y Corea del Sur, reafirmó el secretario de Estado de los Estados Unidos, y agregó que la seguridad de nuestros aliados es parte integral de la seguridad misma de los Estados Unidos. Los Estados Unidos está dispuesto a continuar con la necesaria coordinación con el Japón y con Corea del Sur para alcanzar el éxito en la implantación del acuerdo alcanzado en la reunión cumbre de Singapur.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
soldiers in their row, with eyes that look like ice on fire. The human heart captive in the snow. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. Nikita, I need you so. Oh, Nikita, is the other side. I would have given light and time, counting tempting soldiers in a row. Oh, no, Nikita, you'll never know.
Ahí está esta canción bonita de Elton John que se llama Nikita, que es de los años 80. Antes de contarte de la canción eso, déjame presentarme. Soy tu amigo y servidor de cada 10:30 de la noche. Soy Pepe Forte, este es tu programa, La Nueva Costumbre de Cuba, que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Martí. Señores, el programa que te acompaña cada noche. Y estamos escuchando a Nikita, esta canción de Elton John de los años 80. Esta canción que es muy bonita, Nikita, dedicada a una joven soviética. En esta época todavía existía la Unión Soviética. La única cosa que por el despiste de Elton John y de tanta gente en Occidente que no sabía cómo era la Unión Soviética y por tanto tampoco ni siquiera conocía el idioma ruso, que viene de cuando, antes que la nación que de eso que era Rusia, una cosa es Rusia como es ahora, ¿no? Y la otra cosa es la Unión Soviética, después del 17. Y la nación hablaba ruso y muchísima gente no sabe que el nombre de Nikita, como Elton John erradamente lo utiliza en esta pieza, Nikita es el diminutivo de Nikolai, que significa Nicolás. Sin embargo, él lo coloca aquí en femenino, o sea, ninguna mujer se llama Nikita. Esta Nikita, lo cual es un disparate a nivel de nombre, esta Nikita, de acuerdo con la letra de la canción y sobre todo, como aparece en el video que es muy bonito, que seguramente lo puedes encontrar todavía, esta es la época de oro de MTV. MTV que fue fundado el día primero de agosto del año 1981, que inicialmente no es el MTV de ahora, era un canal, lo sigue siendo, de cable en Estados Unidos, y MTV lo que era una especie de emisora de radio, pero con visión, y lo que hacía era que ponía los videoclips, o sea, la versión visual de las canciones, lo cual se volvió un fenómeno, los videoclips, que eran muy queridos en Cuba, y esa es la época dorada de MTV, MTV, que significaba music, o significa music television. Y era, como te digo, una especie de emisora de radio, pero con imagen. O sea, rock and roll para ver, como yo solía llamarle. Y el video, en la época esta de gloria, los videoclips, que la emisora lo único que hacía era poner eso, ya no es así. Yo dije una emisora, un canal que tiene programación regular. En el video lo que sale es que Nikita es la funcionaria, la agente de un puesto fronterizo con la Unión Soviética, y el personaje que pasa por ahí constantemente se enamora de ella. Y por eso es que dice la canción, oh Nikita, tú nunca sabrás de mi hogar. Se refiere al país en Occidente, que puede ser Estados Unidos, o puede ser Hungría, perdón, Austria, o puede ser Inglaterra, lo que fuere. Pero es un disparate que sea Nikita a nivel de nombre. Traje esta canción para refrescar un poco, y sobre todo por el hecho que quiero colocar un poco en perspectiva que en la media hora, esta media hora previa que estuvimos hablando de lo que llamamos la bolificación de Cuba, o sea, cuando Cuba fue sovietizada a contrapelo de la historia de la nación por Fidel Castro. En los años 80, cuando sale Gorbachev y comienza con la perestroika y glasnost, y todo eso fue simplemente la serruchada de piso para que afortunadamente la Unión Soviética desapareciera, por lo menos en teoría, porque aparentemente no. Putin tiene todo el interés del mundo en recuperar todo esto. Ahora que te digo todo esto de recuperar a lo que fue la Unión Soviética, antes de volverte a contar la historia de por qué Nikita y qué cosas es lo que genera una atracción de Occidente hacia la Unión Soviética gracias a Gorbachev, déjame contarte que en el año 2008, ahora mencionando a Putin, que está otra vez sobre la mesa, ¿no? En el año 2008, cuando en agosto del 2008, justamente en el momento que se producen las Olimpiadas en Beijing, Rusia con Putin invaden Osetia. ¿Tú te acuerdas de aquello? Se produjo un momento bien serio de confrontación. Yo creo que ese es el punto en que marca en que la Rusia ya dirigida por Putin después de Medvedev y todo aquello. Yo creo que eso marca el punto de repunte de interés en que Putin, de manera primero más solapada y más velada, yo creo que hoy día de una manera un poco más diáfana, tiene interés en reciclar, en revivir la Unión Soviética a su manera, en el modo en que se puede hacer hoy día en el año 2018. El año pasado, recuerda que fueron, la gente se lo olvidó, pero el año pasado se cumplieron 100 años de comunismo, ¿eh? Entonces, yo escribí un artículo en ese momento que aparece, como mencioné ahorita, en mi website, en que hago, y me da alegría en el sentido que qué bueno es cuando uno tiene razón, ¿no? Cuando uno dice una cosa que después uno se da cuenta que tiene razón. Yo tenía razón en esto que te dije. Y sobre todo cuando, uno hace, y el artículo está escrito en el año 2008, han pasado 10 años. Cuando uno hace, a tenor de las circunstancias, uno hace un análisis y hace un pronóstico político. Y ahí yo escribí que realmente que Putin es la persona que va a revivir o va a hacer todo lo posible por revivir lo que fue para lo que es la Rusia actual, a través de una nostalgia terrible, las emociones de lo que fue un momento la extinta Unión Soviética, y hago un análisis ahí de que el comunismo no ha desaparecido, sino que el comunismo lo que está haciendo es reciclado. Y entonces hago todo un análisis de las emociones que Rusia perdió después que entra en lo que se perdió además también un periodo democrático con Yeltsin, y es que el país se quedó sin sal y se quedó sin sabor. Y entonces por eso es que Putin quiere hacer eso, y me da mucha alegría que uno haga un pronóstico de este corte y uno diga, caray, lo que escribí hace 10 años no tengo razón. La única cosa que tengo que poner aquí, un asterisco, una nota al pie diciendo que qué pena que tengo razón. Hay cosas en las cuales, filosóficamente hablando, uno no quiere tener razón. Yo no tengo ninguna razón en de pronto que tú le digas a un amigo, decirle a otro, dice, yo te dije a ti que fulano tenía cáncer, cuando ni siquiera el médico lo vio, ¿no? Uno no quiere decir eso. Uno no quiere decir, yo te dije a ti que ese avión se iba a caer. Uno no quiere escucharse decir eso. O sea, te queda, por un lado, la terrible satisfacción de que tú estás en lo cierto, especialmente cuando hay gente que se opone a tu argumento, que eso fue lo que le pasó a Copérnico y le pasó pues a Da Vinci cuando comenzaron a hacer que la Tierra se movía alrededor del Sol, cuando la gente pensaba que era lo contrario, y que la Tierra era redonda, cuando la gente pensaba que la Tierra era plana. Eso te trae una satisfacción tremenda, ¿no? Pero sobre todo la trae porque tú estás rodeado de gente que te dice que no, eso no va a ser, y sí es. Pero qué terrible cuando tú tienes razón en algo de lo que tú francamente quisieras estar equivocado. Y esta es una de estas cosas. Yo habría querido estar equivocado cuando de pronto, mirándolo así, poquito a poco, detenidamente, que Putin es un nostálgico de la desaparecida Unión Soviética. Y el artículo ese que te menciono, que te recomiendo, si tienes posibilidad, tú me estás escuchando en Cuba y tienes la manera subrepticia de colarte en mi website, que se llama pepeforte.com, y te vas a los artículos y te buscas ahí, es de los que están en el índice hacia abajo, porque es los primeros artículos que escribí en mi website. Y hago un análisis del asunto ese del reciclado de la Unión Soviética actual a través de la mentalidad de Putin. Pero que te estaba contando, regreso al punto, que cuando sale Gorbachev y se es de dedo designado, y Gorbachev comienza esta serie de cambios que terminan con haciendo que la Unión Soviética, como dijo Fidel Castro, se desmerengara, un término que no aparece todavía recogido por la Real Academia de la Ciencia, la Real Academia de la Lengua Española, no está todavía desmerengado, no aparece. A lo mejor algún día lo aceptan ahí todo eso. Entonces sí terminó pasando, pero ocurre que en ese periodo, cuando comienza Gorbachev con sus cambios, Occidente comienza a ver a Gorbachev, y es una época gloriosa del mundo, ¿sabes? En que hay cuatro figuras capitales que fueron, pues, estas cuatro figuras capitales fueron Reagan, Gorbachev, Margaret Thatcher y Juan Pablo II. Y estas cuatro figuras hacen que el mundo comience a mirar a la Unión Soviética con cierto optimismo, y como que presintiendo lo que iba a pasar. Y en ese paquete de cosas ocurre que entonces Elton John escribe esta canción Nikita. En ese periodo también escribe Sting una canción muy buena que se llama Russians, ruso, que es medio, es una excelente canción, como las cosas que hace Sting, que no solamente un músico, Sting es un tremendo intelectual, pero con el despiste de la gente de Occidente, que no acaba de entender las maldades y las cosas que este tipo de régimen es capaz de hacer. Y entonces, en ese paquete de cosas, que termina entonces, se acaba la Unión Soviética y comienza la Comunidad de Estados Europeos y todo eso, yo te quiero contar la historia aquí hoy del himno soviético, porque es hoy día, ahora que acaba de pasar el Mundial de Fútbol en Rusia, se tocó allí, pero tú sabes la historia del himno soviético. Yo quiero que Viñoli ahora toque una tecla ahí terrible. De todas maneras, tengo que reconocer que musicalmente la pieza es bella. Este es el himno soviético que, como parte de la bonificación de Cuba, que es el argumento que venimos arrastrando de la primera media hora, la bonificación de Cuba, los muchachos que estuvieron en la Academia Lenin en la mañana los despertaban al unísono junto con el himno nacional cubano, con el himno soviético que es este. Ahora, escucha bien, como se ha puesto todo esto otra vez ahora sobre el tapete, tú sabes la historia del himno soviético, tú sabes los vaivenes, los entretelones de este himno que ha venido para acá y ha ido para el otro lado. Te lo voy a contar ahora porque pasa justamente por la historia esta de la bonificación de Cuba y pasa exactamente por después que se acaba la Unión Soviética. Y escucha la historia que tengo para ti, que ni siquiera en Cuba te la han contado. El oficialmente llamado himno estatal de la Unión Soviética fue escrito en música por Alexander Alexandrov, que nació en el año 1883 y falleció en el año 1946, y en letra por Sergei Mikhalkov, que nació en el año 1913 y vivió hasta más acá porque murió en el año 2009. Este es un programa que sé que tú vas a querer tener grabado para cuando salga la conversación poderle explicar a tus amigos, a este bárbaro, delante de tu mujer, acerca de la verdadera historia del himno soviético. Se tocó por primera vez en la radio soviética a las 12 de la noche del 1 de enero del año 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, y el día 15 de marzo de ese mismo año reemplazó como el himno nacional a la Internacional. La Internacional, que era el himno estándar del movimiento de la izquierda, es de origen francés y se basa en un poema del año 1871 del anarquista francés Eugène Potier, musicalizado en el año 1888 por el también francés Pierre de Guitart. Esto que te estoy leyendo lo escribió este servidor exactamente para ti, pero ahí está la Internacional, que está tocando muy apropiadamente para ilustrar, pues, Viñoli. Ahora, la Internacional fue el himno de la Rusia soviética desde el año 1918, después de la Revolución Bolchevique del año 17, liderada por Lenin, y fue adoptada como el himno oficial de la Unión Soviética cuando la URSS fue establecida en el año 1922. La letra inicial del himno estatal de la Unión Soviética ensalzaba a Lenin y a Stalin y animaba al enfrentamiento bélico antinazi, pero después de la muerte del dictador georgiano en el año 53, me refiero a Stalin, y con la desestalinización del país, esa lírica, esa letra, fue suprimida y el himno solo se interpretaba instrumentalmente desde el año 1956. Esto de en Cuba nunca te lo han contado. En el año 1977, coincidiendo con el 60 aniversario de la Revolución de Octubre, ya con Leonid Ilich Brezhnev a la cabeza del Estado totalitario, le fue reincorporada letra escrita en el año 1970, pero remitida al Soviet Supremo el 27 de mayo del 77, finalmente aprobada el 1 de septiembre de ese año. En octubre del 77, que fue el año que yo escribí o imaginé aquello que te conté de la casa esta cubana que parecía que era en Moscú, el 1 de septiembre de ese año fue que fue aprobada, y en octubre del 77 la letra se imprimió junto con la nueva constitución soviética aprobada ese mes, pero distinta la letra a la del año 1944, ya sin la alusión a Stalin o a la Gran Guerra Patria, como allá y entonces se le llamaba el conflicto bélico, y se le dotó de una letra más universal. Aunque los cambios en la letra son notables en casi todo el texto entre el original del año 44 y la nueva versión del año 77, en realidad donde la revisión más profunda se registra es en la tercera estrofa, porque la precedente y la segunda es el coro, que originalmente rezaba: en los días de sombras y tempestad, cuando el gran Lenin nos lideró y en una nueva senda luminosa Stalin nos respaldó, Stalin, y nos inspiró a construir la patria que animamos, eso se fue para quedar entonces de esta manera en los tiempos de Brezhnev. En la tormenta, los rayos de la libertad nos vitorearon y el gran Lenin sí se quedó, iluminó nuestra senda para una gran causa que elevó a los pueblos y los inspiró para trabajar en sus tareas. Stalin se fue para la porra. Tras la disolución de la Unión Soviética en el año 1990, el país rebautizado oficial y brevemente entonces como la Federación Rusa o la Comunidad de Estados Independientes, Boris Yeltsin, su presidente, descartó el himno soviético y se hizo necesario uno nuevo. Inicialmente, al estilo del británico God Save the Queen, se recomendó revivir el imperial Dios Salve al Zar. ¿Te imaginas aquello? Pero el 23 de noviembre del año 1990 sustituyó al himno soviético la llamada canción patriótica, lo cual fue oficialmente ratificado el 11 de diciembre del año 93. Pero tan temprano como desde el año 1934, el Partido Comunista, el Partido Comunista todavía en la Federación Rusa, comenzó a reclamar la reinstauración del himno soviético. La obra escogida como el himno ruso entonces fue la original del compositor Mijail Glinka, considerado padre de la música clásica rusa. Glinka nació en el año 1804, murió en el año 1857 y forma parte del Grupo de los Cinco, en el cual estaba, por supuesto, que Nikolai Rimsky-Korsakov y Modesto Mussorgsky. La composición fue titulada en francés Motivo de Canto Nacional y los musicólogos ven algunos puntos de contacto con otra pieza de corte religioso polaca porque Glinka tenía origen polaco. La canción patriótica, que resultó además del beneplácito de la Iglesia Ortodoxa Rusa, corrió por unos años sin letra hasta que en el año 99 el poeta Víctor Radugin ganó un concurso para ponerle lírica y este es exactamente el himno ruso en la época de Yeltsin. Pero cuando Putin fue electo presidente el día 7 de mayo del año 2000, la batalla por traer de vuelta el viejo himno soviético se intensificó y así el asunto llegó democráticamente, entre comillas, a la Duma, donde, por una votación de 381-51, el 8 de diciembre perdió el himno ruso de Glinka, que estás escuchando en este momento, y el 25 de ese mismo año, o sea, el 25 de diciembre del año 2000, regresó el himno soviético. Por tanto, el que mucha gente llama coloquialmente como el himno de Yeltsin duró apenas 10 años, del año 90 al año 2000. La última vez que esto que estás escuchando se tocó como el himno ruso fue precisamente en el entierro de Boris Yeltsin en el año 2007, y mucha gente no interpretó, entre esas personas está este servidor, el acto como un gesto de desagravio a Yeltsin, sino como una repugnante puya que indicaba que con Yeltsin se enterraba la Rusia democrática que él quiso revivir. El viejo himno soviético, resucitado y rehabilitado por Putin, una vez más se le puso letra de estreno, para la cual fue convocado y comisionado Sergei Miljakov, que fue el que hizo el texto original en el año 1943, y ahí que como ves, Putin intentando a duras penas, y creo que teniendo alguna manera de éxito, pues revivir las, entre comillas, glorias de la Unión Soviética, entre ellas las emociones que podía garantizar el himno soviético. Para terminar esta historia, que seguramente tú no conocías, fíjate el Yevitrae del himno soviético. Vamos a terminar con una nota un poco más elegante ahora. Vamos a terminar con el himno británico, pero interpretado no oficialmente, sino por la guitarra maravillosa. No, vamos ahora finalmente, Viñoli, al último corte, que va a ser el corte número 8, que es el God Save the Queen, interpretado por la guitarra maravillosa de Brian May, de la banda Queen, a manera rock and rollera. Dios salva a la reina, para que, señores, tengamos un poquito de mejor ánimo, ¿no? Así que ahí va, Queen, con Dios salve a la reina, que yo prefiero esto que el himno soviético. Gracias y bye bye.
el 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.